menos. ¿Cuántas personas atemorizadas? ¿Qué capacidad
de carabineros que hay para poder llegar a un llamado hoy día? Pero, el control territorial lo están ejerciendo.
Pero evidentemente.
Es lo mismo que está pasando en los campos que leían ustedes temprano.
Exacto, de los caballos.
El robo.
Entonces resulta que digámoslo, ¿qué control territorial en los barrios está teniendo el crimen organizado? Cualquier especialista puede decir, bueno, han bajado el número de homicidios. Y puede ser por la acción del Estado, la acción de la policía,
o porque tiene el
del Ministerio Público, o porque tomaron el control.
Esa es la sospecha que hay de varios especialistas.
Felipe Arboe, ayer en una entrevista en BioBio TV, dijo que existe esta posibilidad, que el aplauso o el autoaplauso de las autoridades cuando dicen están bajando los homicidios, atención con eso, porque podría ser que simplemente el crimen organizado tomó el control y ya no hay disputa entre ellos en determinados barrios, y por eso baja. Lo que sería gravísimo.
Es que la sospecha es porque, que la sospecha fundada, tanto en lo que dice Felipe Arboe como dicen otros especialistas, es que donde había muertos o había muertes, ahora no las hay, en algunas zonas. ¿Me explico? Sí. Eso quiere decir que ya el control está. Pero si uno llama al 133, toma y no llega nadie. A ver, si vienen a amenazarme aquí porque tengo un negocio, una panadería que tengo que pagar, ¿a quién voy a llamar?
Néstor.
Tengo que pagar la vacuna.
Néstor, existe un proyecto de ley que se está tramitando en estos instantes en el Congreso, de un número único para todos los sistemas de emergencia. ¿Y por qué un número único? Porque se necesita coordinar a los sistemas de emergencia. Que sepan que hay una ambulancia cerca, que sepan que esté todo coordinado.
Tiene lógica, hoy día con los
GPS. Existe en otros países, digamos. Ahí se tramita a ritmo de tortuga en el Congreso. Los señores parlamentarios no se apuran. Están discutiendo todos los días, sacando la cuña, preocupados de la cuña, de mandar un audio a los medios que sea impactante. Preocúpense de esto, pues.
Y de sus redes sociales, porque en eso también están.
Y tienen una montonera de asesores destinados a este tipo de cosas, a la comunicación personal, en vez de hacer este trabajo que es muy importante. Pero a mí lo que me llama la atención es la cantidad de dinero que son capaces de recaudar. Tremenda empresa. Tremenda empresa. Empresa naturalmente que no se rige por ninguna ley, porque son empresas criminales, y que tienen una amplia capacidad para hacer lo que quieran con ese dinero. Mandar a matar.
De hecho, me están recordando de la búsqueda de soldados. Hoy día todos estos grupos también para hacer sus trabajos y fechorías, también como tienen control territorial, es más fácil tener control de organizaciones como las Barras Bravas, de los clubes deportivos, los clubes deportivos locales. ¿Te fijas? O sea, cuando ya son señores, comienzan luego a construir sus propios articulados en torno a ellos. Y probablemente ese es el proceso en que estamos en nuestro país, que es lo que dicen los especialistas.
En muchos sectores de nuestra sociedad, de nuestro Estado, reemplazan al Estado. Si no tienen oportunidades los jóvenes que les da el Estado, ¿quién se los da? El narco. Si no van a llegar a ninguna parte con los estudios porque ya saben que las notas están infladas y qué sé yo, el narco. Que nunca van a ganar más del sueldo mínimo en sus primeros trabajos, ¿quién les da más plata? El narco. Sustituyen finalmente al Estado.
Aquí hay un auditor que...
Y porque el dinero fácil también, ¿ah?
También, pues. Claro.
O sea, no hay esfuerzo, no hay...
Cuando se va destruyendo el mérito, el premio, digamos, a ello, también esto es... Decía a veces que son hartos los responsables. Me recuerdan, me mandan un titular de una nota de nosotros mismos en BioBio Chile, donde dice, ante presencia del Tren de Aragua, Monsalve, era subsecretario del Interior, pide no crear mitos en torno a organizaciones criminales en Chile.
Que no estaban, ¿te acuerdas? Que decía que no estaban.
Claro, y yo lo recuerdo porque hubo una pugna justamente con un reportaje del área de investigación de BioBio que revelábamos los detalles de escabrosos del Cerro Chuño en Arica, donde había un combate feroz, una fiscalía que en ese momento estaba prácticamente sola combatiendo a estos grupos criminales en Arica. Y las autoridades acá en Santiago, esto fue el 2022, estábamos en pleno proceso de acusación del proceso constitucional 1, y decían, oiga, esto es casi una creación de los medios, así era, recuérdenlo, es que esto se nos olvida, una creación de los medios y apuntándonos a todos para tener miedo por el proceso constitucional. Les están poniendo tan como un shock de miedo, y salían algunos sectores políticos a decir, no, todo esto es falso, y salía Monsalve diciendo que todo esto era un guión casi de una serie para... televisión de pago, mire el guión de televisión de pago. Y eso que aquí en BioBio durante el gobierno de Sebastián Piñera, dos tuvimos un especial narco, ¿se acuerdan? Muy criticado por la clase política, donde se iban todas las noticias porque nosotros ya habíamos detectado en la radio, ¿no es cierto?, que esto estaba pasándose por lo que había pasado en este consultorio de Walky. ¿Se acuerdan cuando matan afuera y van a rematar adentro un consultorio? Estamos hablando del 2017-2018.
Pero, Néstor, ¿estamos al nivel o no? Subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno anterior. Una alcaldesa que dejó de ser alcaldesa, que yo creo que no tenía idea de seguridad de combatir, pero... Carolina Leitao. ¿Estamos al nivel o no, pagando favores políticos? Porque esa es la verdad. A ver, el que hace eso comete un delito político, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si esto es demasiado serio para andar haciendo favores políticos. Hoy día, una subsecretaria de prevención del delito que dura menos de 3 meses en el puesto en el actual gobierno. Seguimos con la misma, pues. Cambia el signo político y la clase política sigue igual, porque esta es la verdad. Los hechos están ahí, sobre la mesa. Entonces, ¿Tren de Aragua, con toda esta cantidad de plata, con estos recursos, con esta organización? Y no es la única organización criminal, Néstor.
No.
Impactante, ya.
Vamos a conocer el domingo más detalles de la formalización. Se pidió la extensión hasta el domingo para justamente recabar todavía más antecedentes producto de los allanamientos que se cursaron ayer durante la madrugada.
A propósito, gracias Néstor.
Que tengan buen día.
A propósito de esto y a propósito de los locales que en Barrio Bellavista eran extorsionados, hay más, lo que pasa es que estos son los que se descubrieron. Yo creo que debe haber más ahí en el barrio Bellavista y en otros lugares de locales que son extorsionados por el crimen organizado.
Claro, está relacionado solo con este caso en particular, porque otro es el de los pulpos, que son peruanos, que también se dedican a lo mismo, ¿no? A la amenaza, a la extorsión. Bueno, en este caso en particular, había una hora en los locales del barrio Bellavista en que los parroquianos habituales comenzaban a retirarse y empezaban a llegar otros. Los nuevos no iban a tomar, a beber. Se quedaban sentados, conversando entre ellos, sacando cuentas, trazando productos, básicamente haciendo negocios. Ninguno de ellos de carácter legal, es una crónica de las últimas noticias.
Según la policía, ocurrió así durante meses, no se ha precisado cuántos, 3 o 4 noches cada semana. El Tren de Aragua hacía a un lado a los dueños de los bares y discotecas sin disparar un tiro. Simplemente ocupaba los rincones y se dedicaba a hacer negocios, sus negocios.
Al final de cada madrugada, porque esto es con el horario cambiado, ¿no?, al dueño del local le permitían quedarse con la recaudación de las cervezas y del trago fuerte, poco más que una limosna. Los suculentos montos obtenidos por los negocios ilícitos, en cambio, se iban directamente hacia Colombia.
Antes pasaban por un proceso para blanquearlos. Empresas de papel que luego convertían esa plata en criptomonedas o dinero supuestamente lícito que viajaba al país cafetero.
Allí lo recibía Carlos Bobby Gómez, el líder del Tren de Aragua en Sudamérica. Mencionaba en la conversación hace algunos minutos. Él está recluido en una cárcel de Bogotá, está a la espera de que se concrete su extradición a Chile.
Bueno, todo esto, como les contábamos, comenzó hace ya un par de años, en 2024, a más de 34 kilómetros de esos bares y de esas luces bajas del barrio Bellavista. En una parcela perdida en la ruralidad de Lampa, lo contamos aquí en Vivo Vivo, recordemos que un día en la mañana uno de nuestros móviles concurrió a ese lugar, después estábamos en la edición de Radiograma y en el trasnoche, después de toda esta balacera que hubo en el lugar en que un pistolero desenfundó su arma y acribilló a los asistentes.
Mira, esta crónica continúa diciendo que Cristian Sepúlveda, que es jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, él contaba que lo que pasa ahí en Bellavista es una nueva forma de operar del Tren de Aragua. En la geografía del crimen organizado, explica, lo común es que los extorsionadores cobren a sus víctimas lo que ya hemos conocido que lo bautizaron como vacuna, que es como le dicen a esta especie de tributo para asegurarles tranquilidad y también seguridad. Si el locatario de turno no paga, simplemente lo amenazan o lo matan. Y eso ha sucedido, como por ejemplo lo que pasó en esa fiesta de Lampa.
Porque no habían pagado, pues.
De julio de 2024.
Exactamente. Claro.
Y no podían hacer una fiesta si es que no habían pagado.
Sin pagar, pues. Sí. La fiesta tiene su costo. Y el costo es, te matamos. Si no pagan. No pagaron.
En el caso del barrio Bellavista era todo incluso más brutal, si es que eso es posible, dicen. La extorsión que hacía esta célula del Tren de Aragua, más que dejar que la persona ejerciera su actividad comercial, controlaba y tomaba posesión completa de la actividad. Todo comenzaba con una amenaza de extorsión a través de un llamado. Cuando la persona no cedía, se procedía a la violencia instrumental hasta llegar a lesiones graves, uso de armas de fuego y homicidio, como ocurrió con el hecho que originó esta investigación que hemos estado revisando. El drama es total. Los locatarios, sin poder hacer nada, tenían que entregar el control de sus locales a este grupo de crimen organizado que el domingo va a enfrentar a la justicia, como decíamos.
¿Y cómo recién blanquean el dinero? También está en el diario Las Últimas Noticias. Entrevistan Las Últimas Noticias a un perito contable, auditor forense, miembro del Colegio de Criminalistas de Chile, Cristian Nino Moris. Y dice, esta es la estrategia que utiliza el crimen organizado para dar una apariencia legítima e ingresos obtenidos ilegalmente.
No es la forma tradicional, ¿eh? Porque el modelo estándar de blanqueo de dinero agrega consta de 3 etapas, pero esto tiene variantes. A la primera etapa se le llama colocación, que es el ingreso de las ganancias ilegítimas al sistema financiero.
Y para ello se crean sociedades de papel o fantasma, constituidas por 2 personas, si acaso, generalmente testaferros, donde a veces no hay ni oficina ni empleados, explica Nino Moris. Luego esta sociedad de papel va a una entidad bancaria o financiera y saca una cuenta corriente. Los requisitos para que una sociedad obtenga una cuenta corriente varía de un banco a otro, y muchas veces las organizaciones criminales contratan a un experto contable que maquilla balances o cosas similares, o sea, lo falsifica. Maquillar es falsificar, para facilitar la aprobación de la cuenta bancaria, la apertura de la cuenta.
Nos preguntábamos hace un rato cómo lo hacían. Sí, a veces uno va a sacar una cuenta y hay un montón de requisitos que cumplir, bueno, lo falsifican. El segundo paso, después de la colocación, es el de estratificación, que es la realización de múltiples transacciones menores para dificultar el rastreo del dinero. Pequeñas porciones, ¿no?, de dinero. Una táctica típica de esto es el fraccionamiento, que consiste en hacer transacciones en pequeños montos para que no se activen las alertas automáticas de la Comisión para el Mercado Financiero u otros organismos fiscalizadores, que se activarían si es que los montos fuesen mayores.
Una característica clásica de las sociedades de papel provenientes del crimen organizado es que de un día para otro suelen ingresar millones y a veces miles de millones de pesos a sus cuentas corrientes. A veces estos sujetos incluso hasta pagan impuestos para darle una más apariencia de legalidad a los dineros.
Pero lo que me llama la atención de este caso es el Tren de Aragua, dice él, que es una de las sociedades que hayan ingresado 58 mil millones de pesos. Cuando eso ocurre, cuando existe este nivel de movimiento de dinero en una sociedad nueva, de inmediato debiera generarse una alerta desde la unidad de análisis financiero hacia la fiscalía, porque tienen contacto directo, porque el monto es demasiado sospechoso. En una automotora, por ejemplo, que es un rubro típico usado por los delincuentes para blanquear dinero, que ingresen 10 millones de dólares en un año es demasiado en comparación a lo que ingresa en una automotora normal. ¿Ocurrió la alerta en este caso?, se pregunta él. No lo sabemos aún.
En una sociedad 58 mil millones de pesos, por favor. ¿Qué pasó acá? Y el tercer paso es en el lavado de activos es la llamada integración, que es la reinserción de los recursos ilegales a la economía formal. Lo que hacen aquí es comprar bienes raíces y vehículos que después muchas veces revenden a precio de mercado en ciertas ocasiones y otras a un precio menor para obtener dinero legítimo lo más rápido posible. Pero en el caso del Tren de Aragua hay una variante importante, es la compra de criptoactivos o criptomonedas.
Hay muchos mecanismos para transformar el dinero que tengo en una cuenta corriente en criptomonedas, dice este perito contable. Principalmente los delincuentes utilizan plataformas internacionales, algunas de ellas asociadas a casas de apuestas, en donde eligen el tipo de moneda digital que comprar.
Nino Moris dice que el mundo de las criptomonedas en Chile aún tiene muchos vacíos y los delincuentes transnacionales aprovechan este insuficiente control para mandar dinero al exterior, porque es bastante más fácil que hacerlo entre bancos. Además, hay una menor trazabilidad.
La fiscalización y la alerta del sistema financiero chileno de movimientos de dinero sospechosos es bastante bueno. Tiene un estándar europeo, dice este perito contable, pero no hay tantos controles con los criptoactivos. Ahí hay vacíos, dice él.
Ya, eso con respecto a esto, uno podría decir otra cosa. Envían el dinero, compran vehículos, los venden, etcétera. Y después viene otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Establecer empresas legales que, como tienen financiamiento ilegal, es un financiamiento obviamente nada en comparación a la competencia. Y por ejemplo, en otros países el crimen organizado participa en licitaciones y se gana las licitaciones porque tiene ventajas respecto a otras empresas que operan en el mercado.
y participan en licitaciones de construcción, licitaciones para suministrar elementos al Estado, etc. O sea, viene la otra etapa, que ya es la etapa empresarial formal, pero financiada en forma ilícita con dinero que ha sido previamente blanqueado. Una cosa impactante. Por eso esto hay que cortarlo de raíz rápido, ahora. Y por eso nuestra sorpresa cuando la política elige a ese tipo de personas como expertos en la prevención del delito.
Tenemos que seguir hablando acerca de fraudes. Esto es trabajo de nuestro departamento de investigación. Está nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. El Rey del Plátano cierra una causa por fraude de 2.700 millones de pesos, pagando solo 104 millones de pesos al fisco.
Así opera el sistema. Le vamos a contar la historia ahora. Gabriel Massú Isaías llegó a Chile desde Ecuador a comienzos de los 90 con una maleta y una idea: vender fruta. Tres décadas después, controla la mayor parte del plátano que se consume en el país. Posee autos de lujo, de marcas como Bentley y McLaren, y habita una propiedad en Lo Barnechea avaluada en más de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, en paralelo a su éxito comercial, acumuló una larga y compleja historia con el Servicio de Impuestos Internos, que lo acusó de construir parte de su fortuna sobre una maquinaria de facturas falsas.
Pese a la gravedad de los cargos, el empresario conocido en el rubro como el Rey del Plátano logró que lo que pocos consiguen frente a una imputación de esta envergadura, y que es que se cierre el caso sin una condena penal y pagando además una fracción, un poquito, de lo que el fisco le reclamaba originalmente.
Por si se lo encuentra, se llama Gabriel Massú Isaías. El pasado 18 de mayo, en una audiencia ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Claudio Andrés Ortega Loyola aprobó una suspensión condicional del procedimiento en favor de Massú Isaías, acordada por los fiscales con él. La condición central del beneficio que le otorgaron los fiscales consiste en pagar 104.419.516 pesos, no al contado, en 10 cuotas mensuales e iguales, las cuales deberá depositar los primeros 5 días de cada mes directamente en la Tesorería General de la República.
El plazo de la suspensión se fijó en un año, y si él cumple con los pagos, el caso penal no solo se cerrará, sino que además se va a borrar para siempre. En la misma instancia, el tribunal levantó la medida cautelar de arraigo nacional que tenía en su contra, que era la única cautelar, y además quedó sin ella.
Para que usted dimensione el alcance del beneficio que recibió esta persona, el Rey del Plátano, es necesario retroceder a agosto de 2019, cuando el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal. En ese momento, el organismo fiscalizador calculó el perjuicio fiscal en un valor histórico de 2.395 millones de pesos, cifra que actualizada al momento de la acusación escalaba a 2.712 millones 724.395 millones de pesos. El propio Servicio de Impuestos Internos comparó la gravedad del mecanismo con el fraude del caso Penta, un hito que fue revelado por la unidad de investigación en abril de 2020.
La indagatoria original detectó irregularidades en 562 facturas presuntamente falsas y 484 operaciones sin respaldo en tres firmas vinculadas a Massú: comercializadora de fruta central, sociedad anónima, antes se llamaba Bagno, inversiones e inmobiliaria IFI, sociedad anónima, y transportes Bagno, sociedad anónima. Es un esquema que consistía en aumentar artificialmente el crédito fiscal del IVA mediante el registro de compras inexistentes, rebajando así la base imponible. Más grave aún, el Servicio de Impuestos Internos acusó una autofacilitación. Las propias empresas de Massú se emitían facturas falsas entre sí.
Se las cruzaban entre ellas. La formalización de la investigación ocurrió recién el 23 de abril de 2026. Miren cuánto se demoró la fiscalía. 7 años después que ella misma presentara la querella. Que el Servicio de Impuestos Internos presentara la querella. 7 años después la fiscalía formalizó. Sin embargo, la imputación del Ministerio Público llegó drásticamente acotada, achicada, respecto de la denuncia original.
La fiscalía formalizó, insistamos, casi 7 años después de la querella del Servicio de Impuestos Internos a Massú Isaías por el uso de apenas 26 facturas ideológicamente falsas provenientes de 5 supuestos proveedores entre 2015 y 2016, fijando el IVA evadido en un valor histórico de 133.284.241 pesos. Los hechos se calificaron como delito tributario reiterado y consumado en calidad de autor. Las razones jurídicas de por qué la causa pasó de 562 facturas a solo 26 y de 2.700 millones de pesos a 133 millones no quedaron plasmadas en las actas judiciales públicas.
Es simplemente un caso de jibarización jurídica o de investigación jibarizada. El abogado de Massú, se llama Ricardo Freire, indicó a la radio que es importante señalar que luego de que el Servicio de Impuestos Internos presentara una querella imputando un fraude de 2.700 millones de pesos, tanto un peritaje privado que encargamos como el de la PDI determinaron que existen temas relacionados con facturas a aclarar por un poco más de 100 millones de pesos. Pero estos 100 millones de pesos obedecen a su vez a facturas que ciertos proveedores no anularon, lo que no significa entonces que haya un actuar fraudulento de parte de la empresa, ni que las operaciones comerciales no hayan existido. Sin embargo, dado los años transcurridos, el tiempo y el desgaste que esto significa, mi representado prefirió llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar una suspensión condicional del procedimiento, lo que a su vez no implica una admisión de responsabilidad en absoluto, un reconocimiento de responsabilidad en absoluto, sino que un acuerdo para terminar con este proceso.
Bueno, también consultamos en nuestro departamento de investigación al Servicio de Impuestos Internos respecto de las razones para avisar este, por decirlo así, opaco acuerdo y aceptar una multa posible, ostensiblemente menor. En la dirección del Servicio de Impuestos Internos apuntaron a las dificultades probatorias de este caso.
¿Qué dijo el Servicio de Impuestos Internos? Dijo así, que si bien la recopilación de antecedentes detectó inicialmente el esquema de facturación cruzada entre las sociedades por más de 500 documentos, la indagatoria penal cambió el rumbo tras un análisis especializado de la Policía de Investigaciones.
Esto lo dice textual el Servicio de Impuestos Internos. Producto de un informe pericial evacuado por la Policía de Investigaciones, se pudo establecer irrefutablemente la falsedad de 26 facturas, con un perjuicio fiscal asociado de 208 millones de pesos, valor actualizado.
Según el servicio, esta cifra representa apenas el 5% del total de las facturas impugnadas originalmente y un 10% del perjuicio estimado al inicio. Bajo esa premisa técnica, entre comillas, el organismo justificó su asimilación al acuerdo. El Tribunal de Garantía determinó la sujeción del imputado al cumplimiento de condiciones por un año y al pago de una multa de 104 millones de pesos, equivalente al 50% de lo acreditado en las 26 facturas falsas. Ahora, si usted llega y pega un manotón, por 104 millones de pesos se va a la cárcel, pero Massú no. Él va a seguir vendiendo plátano a casi todo el país.
El reportaje está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Es un trabajo de la periodista Josefina Osandón.
Información independiente. Opinión independiente. ¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
8 de la mañana, 24 minutos.
Una persona resultó fallecida en un accidente en la ruta 64 en la localidad de San Pedro de Quillota. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, esto fue un hecho que incluso fue notificado por nuestros auditores en relación a un accidente vehicular que se registró en la ruta 64, esto en el sector de Las Garzas, correspondiente a la localidad de San Pedro de la comuna de Quillota. Un accidente, un volcamiento específicamente, que ocurrió en el kilómetro 3 de la ruta 64, y la información que podemos confirmar es que producto de este accidente, lamentablemente, una persona resultó fallecida. Es por esta razón que la Fiscalía solicitó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros para realizar las respectivas diligencias debido a este accidente con resultado fatal en la comuna de Quillota, en la localidad de San Pedro. Se recomiendan obviamente tomar rutas alternativas, considerando que se van a registrar cortes en el tránsito por las respectivas diligencias que realizará la CIAD en el lugar, en el camino internacional, en la ruta 64, en el kilómetro 3, esto en el sector de Las Garzas de la localidad de San Pedro. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 26 minutos.
Hay varios datos de nuestros auditores. A ver, nos escriben desde pasado el peaje Angostura hacia el norte, hay un taco por el servicio de impuestos internos. Esto es en la ruta 5 sur. Claro, ahí hay un control del servicio de impuestos internos, particularmente para camiones. Y como vemos ahí en la imagen, son esencialmente camiones los que protagonizan ese taco.
Lo que pasa es que se ha incentivado el control.
Exacto.
Eso es lo que se está haciendo.
De las cargas, claramente.
Sí, se está incentivando el control, no solamente de impuestos internos, es por los robos también. Hay un tema de seguridad pública, robo, y por lo tanto también esto se está provocando taco, pero bueno, es la consecuencia de estas medidas de seguridad que se están implementando. En el sector que comprende de Brasil hasta Sotomayor, aproximadamente por San Pablo y Balmaceda, no hay energía eléctrica, tanto pública como domiciliaria, nos dicen auditores. Se cortó hace casi 16 horas en ese lugar, en ese sector, según sí. Nos informan auditores en estos instantes.
Otro auditor nos dice, hola, buen día, estoy sin luz. Aproximadamente a las 16 horas de ayer, martes 12 de junio, nos quedamos sin energía eléctrica en Maturana con Rosas. Esto es en el barrio Brasil, corresponde a la empresa Enel. La hora de reanudación del servicio eléctrico se ha ido moviendo. Estamos con el equipo electrógeno para los espacios comunes de nuestro condominio. Son 296 departamentos, aproximadamente unas 900 personas afectadas por este corte. Son, bueno, esto fue hace un ratito, a las 8:20, y seguimos sin luz. Tengo algunas baterías con carga que se comienzan a terminar. Es Andrés Miller, un auditor que nos cuenta acerca de esta situación. Sin energía eléctrica desde ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde. A quien corresponda, por supuesto, resolver esa situación. También un accidente en la entrada del paso bajo nivel de la avenida Arcilla con Froilán Lagos, en la Florida. Hay carabineros, hay bomberos. Al parecer hay una moto, un motorista, que habría girado en U en un paso indebido y un auto lo pasó a llevar. La consecuencia de esa mala maniobra. Esto es en paso bajo nivel de Arcilla con Froilán Roa en la comuna de La Florida. Y hace solo minutos, el Metro de Santiago está informando a través de sus redes sociales de problemas en línea 4. Ellos dicen que por una persona en la vía, el servicio de línea 4 solo está disponible de Tobalaba a Vicente Valdés y luego Hospital Sotero del Río a Plaza de Puente Alto. Esa es la última información, la más reciente, quiero decir, que publica el Metro de Santiago. Línea 4, servicio de línea 4, solo está disponible desde Tobalaba a Vicente Valdés y luego Hospital Sotero del Río a Plaza de Puente Alto por una persona en la vía. Así lo escribe el Metro, es información del momento de la que nos cuentan nuestros auditores también.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del despido de los dos subsecretarios de Seguridad Pública. Simplemente el nuevo ministro, Martín Arrau, los despidió. Ahora, uno de ellos se ubicó de inmediato porque se fue al segundo piso, una cosa muy extraña, pero vamos a explicar todo eso. También les contaremos acerca del plan de seguridad que presentó ayer el ministro Martín Arrau, pero todo esto se vio opacado por una disputa reglamentaria. Todo esto ocurrió en el Congreso Nacional. Todo eso y mucho más en segundos.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio desde Antofagasta. Les informo que en la ruta 28, vista de salida hacia el barrio industrial de Antofagasta, en el kilómetro 5 hay un accidente de tránsito, al parecer es sin lesionados. Lo que sí, en la zona no hay señal telefónica ni internet. Entonces desconozco si habrán tomado contacto con el ABC de emergencia. Para que tengan conocimiento, hay una congestión importante ya para esa ruta.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Yo vivo en el 19 de Avenida La Florida y hay un taco pero kilométrico, por tanto por la Avenida La Florida como por la lateral. Según me dijeron que había un problema, un semáforo, pero yo creo que es otra la situación. Me he demorado del 19 de La Florida 30 minutos hasta el 14 de Avenida La Florida. Entonces, por favor, para que den la información para que puedan agilizar el tránsito. Muy buenos días, Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es BYD?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Cyber Wallet.
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Oral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Vale!
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torre Mayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Bio, en contacto con la naturaleza.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman. 8:36 a.m.
Santiago en estos instantes está con cielo cubierto, está con bruma. La temperatura alcanza los 8,2 grados, la humedad es del 74%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar durante la mañana cubierto, en la tarde va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo cubierto, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 66%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana, nublado en la tarde y una máxima de 18 grados.
Les queremos reiterar lo que sucede en el Metro de Santiago, particularmente en línea 4, en donde hay servicio, solo servicio disponible de Tobalaba, Vicente Valdés y Hospital Sotero del Río a Plaza de Puente Alto, y esto por una persona en la vía, de acuerdo a lo que dice el Metro en sus redes sociales. Hace algunos minutos han detallado cuáles son las estaciones que están cerradas y sin servicio: Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa. Todas esas estaciones están cerradas, sin servicio hasta ahora por esta situación. Una persona en la vía que mantiene línea 4 solo disponible de toda la Vicente Valdés y Hospital Sotero del Río a Plaza Puente Alto, con Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa cerradas a esta hora. Además, el servicio Red Movilidad, que es tiene que ver con los buses, ¿no?, dice que ha estado reforzando todos los buses paralelos a línea 4 en un bucle que va entre Vicente Valdés y Sotero del Río para disminuir de alguna forma el efecto de estas estaciones que están cerradas hasta ahora en línea 4. Tenga mucha precaución, nos han compartido algunas fotografías de la situación a esta hora en los andenes de las estaciones que sí están funcionando, que están bien, bastante repletas de pasajeros hasta ahora. Les reitero cuál es el problema: línea 4 solo disponible de Tobalaba, Vicente Valdés y de Hospital Sotero del Río a Plaza Puente Alto por una persona en la vía, con las estaciones cerradas, las que les mencionaba hace algunos momentos, que son Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa. Hay un compromiso del servicio Red de reforzar los buses en superficie, pero como veíamos también entre medio de las imágenes que estamos mostrando a través de Bio Bio TV, la verdad es que hay mucha gente fuera de las estaciones del Metro Línea 4 y no necesariamente circulando una gran cantidad de buses. Eso es lo que está pasando a esta hora. Tenga precaución, si puede, tome alguna alternativa para no enfrentarse a esa situación de alta congestión en la superficie. Las estaciones Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa cerradas a esta hora en línea 4.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La ley de reconstrucción enfrentará su primer examen en el Senado. La Comisión de Hacienda iniciará hoy su tramitación.
La acusación constitucional que se va a presentar el lunes en contra del exministro Nicolás Grau detalla errores fiscales, omisiones y deuda oculta por más de 10 mil millones de dólares.
Escuelas Protegidas superó su último trámite en la Cámara y quedó un paso de ser ley. La oposición presentó 3 reservas de constitucionalidad.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 41 minutos.
Un incendio afectó un departamento en la comuna de Colina, dejando a una persona fallecida en su interior. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cambiamos de inmediato la información. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, esta información nos traslada a la comuna de Colina, específicamente a un bloque de departamentos que está ubicado en el sector de la calle Lo Seco, con pasaje Alfonso Vega Reynoso. Ahí una extensión de un departamento en un primer piso fue consumida totalmente por este siniestro, donde una persona fue encontrada tras la remoción de escombros, escondida aparentemente dentro de un baño. Esta persona no ha sido identificada, falleció y se ha solicitado, además del peritaje bomberil respectivo, que acuda personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder realizar las pericias que se están realizando a esta hora de la mañana. El fiscal de la Fiscalía de Centro Norte, Felipe Olivari Vargas, nos entregó más detalles sobre este hecho que aconteció esta mañana.
El residente del departamento se percata de la presencia de humo que venían de la parte de atrás de la ampliación en donde viven otras personas y da aviso a bomberos, quienes llegan al lugar, proceden a controlar este incendio y al revisar el interior de la ampliación de este departamento en donde se origina el fuego, se encuentra al interior de un baño una persona fallecida.
Una situación que, por cierto, no tiene claridad para entender cuál fue el origen de este incendio que entonces termina con una persona fallecida, y es por eso que se ha solicitado, como decíamos, además del trabajo de bomberos, que tiene que ver con la investigación del origen del fuego, también el trabajo de carabineros para determinar el fallecimiento de esta persona, de la cual señalamos de nuevo, no se sabe su identidad, pero claramente para eso está trabajando carabineros a esta hora en ese bloque de departamentos. Vamos a cambiar rápidamente de locación, pero seguimos con incendios porque a esta hora se está desarrollando otro en la comuna de Quilicura, específicamente en la calle San Luis con San Enrique, donde ya el cuerpo de bomberos de esa comuna de Quilicura ha decretado la primera alarma de incendio estructural, por eso, por una casa que está ardiendo y de la cual están trabajando varias compañías. De hecho, han solicitado apoyo al cuerpo de bomberos de Conchalí y Huachuraba, el más cercano. Tiene el límite, de hecho, ambas comunas, justamente como vecinas, para que acudan más bomberos a controlar esta emergencia que a esta hora todavía se encuentra en desarrollo. Información completamente a esta hora por parte de bomberos. Sigue el lineamiento para poder determinar las causas, pero para esta hora solamente están trabajando para el control. Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 43 minutos.
Bueno, ahora nos vamos hasta la región de Valparaíso, hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Información del momento, Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, nos encontramos aquí en Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar, porque recordemos que el día de ayer el presidente José Antonio Castro tuvo una reunión con parlamentarios de la UDI, aquí donde nos encontramos a las afueras del Palacio Presidencial en Cerro Castillo, una reunión que solicitaron los propios parlamentarios después de la cuenta pública que se desarrolló el día lunes, en donde, según las palabras del mismo mandatario, se abordaron temas como seguridad, migración y también economía. No fue la última actividad del presidente José Antonio Kast antes de regresar a la región metropolitana, porque en unos minutos más sostendrá una nueva reunión el presidente, esta vez con parlamentarios de Renovación Nacional. Ya hemos visto algunos nombres que ya han llegado a Cerro Castillo, como es el caso de los parlamentarios Manuel José Osandón, Diego Chalper, también Juan Carlos Beltrán, y el último que pudimos observar que ingresó al Palacio es el senador Andrés Lonto, en una reunión donde también estará presente el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminó, en esta reunión que ya debería comenzar en unos unos minutos más aquí en la comuna de Viña del Mar. Esta información claramente estaremos ampliando en relación a esta nueva reunión en el Palacio Presidencial que tendrá el presidente José Antonio Kast, esta vez con parlamentarios de Renovación Nacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
He debido una personalería. El servicio de trenes de línea 4 solo está disponible entre estación Tobalaba a estación Plaza de Puente Alto. Atención, por favor, se informa a los señores pasajeros que el servicio de trenes de línea 4 solo está disponible entre estación Tobalaba a estación Vicente Valdés y desde estación Hospital Sotero de Río a estación Plaza de Puente Alto.
Bueno, a propósito de esa situación, hay varios auditores que se comunican con nosotros, pasajeros a esta hora del Metro de Santiago, de Línea 4, que está con estos problemas. El incidente, esta persona en la vía, como se refiere, el Metro de Santiago está en la estación Trinidad, lugar hasta el que han llegado hace algunos minutos varios cuerpos de bomberos o funcionarios de bomberos. Estamos con imágenes variadas que estamos mostrando a través de BioBio TV. Ahí vemos cómo llegan los bomberos a la estación Trinidad. Esto es para atender esa emergencia que el metro define como una persona en la vía. Las estaciones cerradas son Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa. Yo les mencionaba, porque así lo dicen a través de sus redes sociales, el sistema red, que es de los buses, estaba reforzando en un bucle, dicen, desde Vicente Valdés y Sotero del Río, en todo ese sector, con buses. Pero hay varios pasajeros que son auditores de la radio, que dicen que eso no se nota. No ven que efectivamente se esté reforzando para poder auxiliar de alguna manera a los pasajeros que quedaron ahí varados finalmente en las afueras de las estaciones que fueron cerradas. Esa es la información del momento, mientras seguimos viendo imágenes de un auditora que ahí en la estación Trinidad está mostrándonos todo lo que sucedió, lo que está pasando hasta ahora, que son vehículos de emergencia, particularmente de bomberos, que han llegado hasta la estación. Y también vemos estas otras imágenes de la gran cantidad de personas que desde las estaciones ha salido hasta la superficie para poder tomar alguna otra alternativa. Les reitero, el servicio de red dice que está reforzando, pero nuestros auditores que son pasajeros hasta ahora dicen que eso no se nota. Es información que sigue en desarrollo hasta ahora. Estamos siempre revisando sus mensajes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
A partir del día de ayer, el Ministerio de Seguridad Pública, que en teoría, junto con el Ministerio de Hacienda, son los ministerios más relevantes, más importantes, y donde se depositaron las promesas más fundamentales del gobierno de José Antonio Kast, tiene todas las autoridades de su vértice nuevas. Porque hace algunos días se fue el ministro, o la ministra Trinidad Steiner, y fue reemplazada por el ministro Martín Arrau. Y ahora se fueron los dos subsecretarios, totalmente descabezados. ¿Esto significa un error de diseño? Sin duda. ¿Mala elección de las personas encargadas de seguridad? ¿La principal promesa de Kast con una mala elección de personas a cargo? Y por lo tanto un fracaso. Podríamos decir que los primeros tres meses, casi, se van a cumplir tres meses el próximo 11, día 11... de gobierno, los primeros tres meses son un fracaso en materia de seguridad, porque si se tienen que ir los que están a cargo es porque fracasaron esos que están a cargo y por lo tanto fracasaron las políticas de seguridad, por lo menos en estos primeros días de gobierno.
Lo que se está esgrimiendo detrás de estas decisiones tiene que ver con una suerte de golpe de timón a la cartera de seguridad pública, por lo mismo que estabas tú detallando en relación a la expectativa generada en campaña por el presidente José Antonio Kast y por quienes estaban detrás de su candidatura en relación a este tema en particular, a la seguridad, que desde un primer momento quedó en evidencia que si bien podía haber mucha voluntad o compromiso en el marco de la campaña, eso no se tradujo desde un primer momento en medidas prácticas, desde el nombramiento de Trinidad Steiner, con la complicación que eso implicó en su momento, una exfiscal, al momento la falta del plan, la falta de ideas en torno a seguridad, y luego con la remoción de ella y ahora a los dos, de los dos subsecretarios, subsecretario de Seguridad Pública y subsecretario de Prevención del Delito. Son reemplazados el día de ayer. Se dice que son personas muy cercanas, no a Martín Arrau, sino que a Claudio Alvarado, que es el ministro del Interior y secretario general de Gobierno.
Cuando tú dices golpe de timón,
sí.
¿Qué es un golpe de timón? Girar, como dicen los marinos, la caña del timón para que el rumbo vaya a otra parte. Eso es un golpe de timón, cambiar el rumbo.
Ideal para mejorar.
Claro, sí.
Ideal, digo, porque también puede ser lo contrario. Pero bueno.
Para eso se hace, sí. ¿Cierto? Eso es. Significa que llevamos 3 meses bien perdidos, entonces. Uh-huh. O sea, con rumbo equivocado. Bueno, esto, si está bien, el gobierno está comenzando, que la instalación, que todo lo que ustedes digan, pero esto es un fracaso inicial. ¿Podrán recuperarse? Sí. ¿Podrán hacer las cosas bien de aquí en adelante? Sí. Todo eso es posible. Pero la evaluación, y nosotros tenemos derecho a evaluar por qué. Porque se dijo que había un desafío 90. Se dijo que podíamos evaluar a los 90 días, a los 3 meses. Lo estamos haciendo y en materia de seguridad es un fracaso. Así de simple. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Ha habido muchas críticas en el oficialismo por la remoción de Andrés Jaunet, porque Andrés Jaunet fue diputado y por lo tanto tiene una amplia red de vínculos políticos, y por lo tanto ayer lo apoyaron, incluso de gente de la oposición, apoyaron a Jaunet. ¿Por qué sacan a Jaunet? Una cosa así. No entendimos por qué tenía tan buenas relaciones con nosotros. La verdad es que no es un problema de relaciones esto. Por si acaso, se lo decimos a los señores parlamentarios, es un problema de gestión. Es un problema de objetivos y de rendición de cuentas. Así que no sé, yo las explicaciones que dieron yo no las entendí mucho.
Quizás lo que sí dejan claro esas relaciones o ese nivel de relaciones es que Jaunet, a diferencia de Quintana, va a seguir en el Ejecutivo. Lo que pasa es que se va al segundo piso. Algo que parece de última hora, porque ayer cuando se informaba acerca de la decisión, tanto de la renuncia, de la remoción más bien, como de la llegada al segundo piso, no había claridad respecto de qué iba a hacer. ¿A qué se va a dedicar en el segundo piso? Pero va a seguir.
Lo primero es que Jaunet quería seguir siendo subsecretario. Eso es lo primero. Que para él fue una sorpresa que lo despidieran. Y por lo tanto, para él también es una sorpresa irse al segundo piso, si quería seguir estando ahí. Ahora, esto de ubicar puestos para la gente que despiden, yo creo que es la política de siempre. En esto no hay ningún cambio con respecto al gobierno anterior. Ninguno. Nombramiento de políticos en el exterior, lo mismo. Nombramiento de una persona que la despide y ubicarla de nuevo, lo mismo. No estoy diciendo que sea todo lo mismo, por ningún motivo, porque no es todo lo mismo. Pero en estas cosas sí es lo mismo. Francisca Cárez, muy buenos días.
Hola, Francisca. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, hace 2 semanas el presidente de la República, José Antonio Kast, decidió trasladar a Martín Arrau de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad y le encargó una tarea específica: reordenar una cartera que había quedado golpeada tras 69 días de gestión de la exministra Trinidad Steiner. La confianza acá no es casual. Arrau pertenece al círculo más cercano del presidente y durante la segunda vuelta presidencial fue uno de los hombres clave de su campaña en materia de seguridad, justamente. Ya instalado en Teatinos 220, el nuevo ministro comenzó a mover las piezas. Primero, removió a parte importante del equipo de la exministra, que la acompañó desde el día 1, y luego puso bajo evaluación a los subsecretarios Andrés Jaunet de Seguridad Pública y Ana Victoria Quintana de Prevención del Delito. Ya tras 2 semanas revisando el funcionamiento de su cartera, reuniéndose hasta con exministros, incluso con Luis Cordero se reunió, Arrau concluyó que la nueva etapa que buscaba imprimir al ministerio requería una renovación completa de primera línea. Y eso significaba pedirle la renuncia a ambos subsecretarios. Por eso, al ser consultado en su camino al Congreso y también en el Congreso Nacional previo a presentar este tan esperado plan de seguridad, el ministro desdramatizó la salida de ambas autoridades y explicó que los cambios acá responden a una nueva fase en la conducción del ministerio en la que incluso él mismo está siendo evaluado. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Arrau.
Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo. Los cargos son de exclusiva responsabilidad del presidente. Y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión.
Pero para ser claros, el problema acá no estuvo en la salida de Ana Victoria Quintana en particular, sino que en la salida de Andrés Joanet, exdiputado de Amarillo. Es una incomodidad que surge porque es una de las figuras que permitía mantener puentes con sectores más ligados a la centroderecha, al centro incluso, que han respaldado parte importante de la agenda legislativa del gobierno y que también le dieron parte del electorado, según ellos mismos señalan. Una preocupación que fue transmitida desde temprano al presidente de la República por dirigentes de Demócratas y Amarillos. Incluso llegaron durante la jornada de este martes al Palacio de la Moneda para expresarle su molestia por esta decisión que consideran difícil de entender, especialmente considerando el rol que cumplía el ex subsecretario dentro de la coalición que sostiene al gobierno, pero también dándole un punto en que él tuvo mucho que ver con el plan en cuanto a dotación a carabineros. Así lo explicó uno de los que más lo defendió, que fue el senador Matías Walker.
La renuncia las piden los presidentes, no los ministros. Y me parece muy mal, debido a la renuncia, en forma intempestiva, a un subsecretario de seguridad que había hecho la pega. Me parece que el Partido Republicano está monopolizando un Ministerio de Seguridad.
Un punto clave fue el que tocó entonces el senador de Demócratas, que es quién es el que le pide finalmente la renuncia a Joanet, ¿el presidente o el ministro? Y ahí las críticas surgieron y desde distintas aristas, porque no quedaron solamente restringidas a esta parte del centro-centro-derecha, sino que también al oficialismo, porque además se criticó la falta de nombres para reemplazar a ambos cargos, lo que según señalaron daba espacio a la improvisación. En Renovación Nacional existía una evaluación muy positiva del trabajo desarrollado por Joanet. De hecho, el senador de RN, Andrés Longton, fue especialmente crítico porque cuestionó tanto el fondo como la forma en que se concretó esta salida, advirtiendo que podría afectar la relación con el Ejecutivo, con sectores que han colaborado activamente con la agenda de seguridad. El parlamentario incluso calificó el asunto directamente como una torpeza política.
Revela una torpeza política que creo que es necesario corregir, considerando el aporte que ha tenido el ex subsecretario Joanet al gobierno los años previos, poniendo todo el capital político a disposición de un gobierno de derecha.
La controversia escaló rápidamente hasta el despacho presidencial porque durante esa misma jornada, eso del mediodía, Andrés Joanet llegó hasta la oficina del presidente José Antonio Kast. Según fuentes de la radio, el mandatario le explicó que la decisión respondía a la necesidad de permitir que Arrau conformara un equipo de su exclusiva confianza para poder enfrentar esta nueva etapa del ministerio. Sin embargo, también fue muy enfático en transmitirle que valoraba el trabajo realizado durante estos casi 3 meses y que su salida no iba a significar un alejamiento total del gobierno. Fue así como ambas partes acordaron que el ex subsecretario va a continuar colaborando con el gobierno de José Antonio Kast desde el segundo piso del Palacio de la Moneda, trabajando junto al jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval. Una determinación que, por cierto, generó muchísimas críticas por este llamado premio de consuelo, especialmente en la oposición. Así lo señaló la diputada del PPD, Andrea Parra, quien acusó que el gobierno terminó cediendo, bien digo, a las presiones políticas y cuestionó que la salida de Joanet haya derivado en una reubicación dentro del mismo Ejecutivo.
Impresiona como el presidente Kast cedió a las presiones de los partidos y donde el segundo piso, que debiera ser el área estratégica, se convierte en un premio de consuelo para acomodar autoridades sin trabajo y con mala evaluación.
Muy distinta fue la reacción frente a la salida de Ana Victoria Quintana. Recordemos que ella era muy cercana a Trinidad Steiner, pero también venía del mundo nacional libertario. Ella congeló su militancia para poder entrar al gobierno de José Antonio Kast, pero tuvo varios traspiés. De hecho, uno importante fue cuando ella señaló que los diputados esperaban un librito anillado del plan de seguridad y por lo mismo decidieron interpelar a la entonces ministra Trinidad Steiner. Le consultamos al presidente del Partido Nacional Libertario por esta decisión. Johannes Kaiser señaló que lamentaba la decisión tomada, pero aseguró que esto no cambia en nada la relación que ellos tienen con el gobierno porque no son parte de la coalición.
Lamentamos que haya tomado la decisión de retirar a nuestra militante, pero es una militante que tenía su militancia congelada. Nosotros no somos parte del gobierno, esto no afecta a nuestras relaciones con el gobierno.